7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos al 89.7. Estamos haciendo ya Duna en punto. Vamos a estar acompañándoles a las 8 de la mañana con la revisión de noticias, de informaciones, lo que está pasando a nivel local, también en el plano internacional, con la contingencia, con una serie de cosas que pasan y que, por cierto, nos siguen manteniendo la pauta informativa. ¿Qué decir de la pandemia? Los anuncios hechos ayer por el Ministerio de Salud. Va a haber un gran desconfinamiento. En menos de 10 días le vamos a contar cuántas son las comunas que salen de la cuarentena, que pasan a fase 2, particularmente acá en la región metropolitana, que vamos a tener así como 9 millones ya de personas que van a estar desconfinados a nivel país, y particularmente acá en esta región solamente 160 mil personas van a quedar confinadas a partir del próximo día lunes, porque ahí van a salir otras comunas que fueron anunciadas ayer y solo 3 van a quedar con el confinamiento total. ¿Qué decir de la vacunación también? Lo que está pasando en el ámbito internacional y el deporte, que hoy día sabe en la tarde 20 horas el partido para buscar el paso a las semifinales de la Copa América entre Brasil y Chile. Cuando subimos esto a principios de semana, yo le decía a José, no es un buen rival el que tenemos al frente. Las estadísticas, por cierto, no nos juegan para nada a favor. José, ¿cómo te va? Buenos días, buen viernes.
Muy buenos días, buen viernes, ojalá sea bueno hasta el final.
Qué bueno terminar la semana así, además con un evento en la noche del viernes, como que uno se prepara toda la semana, ¿no?
Obvio, además que a las 8 ya te va a tocar parte del toque de queda ahí.
O sea, termina el partido y ya hasta el toque de queda, o sea, muy poco margen.
O sea, si van a Chile a celebrar desde el patio de la casa o de los balcones de los departamentos, así no queda mucho más que eso, pero ojalá, yo ya tengo esperanza porque va a jugar Alexis Sánchez.
O sea, tú le tienes mucha fe al niño maravilla.
Sí, ya, me volvió el alma al cuerpo cuando supe que viajaba.
Oye, y lo otro que, bueno, mirarlo en casita, sobre todo con estas temperaturas. Oye, un grado te escuché que hay hasta ahora.
Ahora está 1,5.
Ah, ya estamos.
Ya hace calor. Ya listo. No, hoy día va a ser bastante frío, sobre todo durante la mañana. Va a estar principalmente despejado y una máxima que podría llegar tan solo a los 19 grados de temperatura con cielos despejados, como les comentaba, y así se va a mantener durante el fin de semana también. Viña del Mar y Valparaíso, 9 grados, máxima de 15, cielos despejados, y se mantiene así también durante el fin de semana. Pueden tener algo de nubes sábado y domingo, pero bastante leves. Concepción, 2 grados en estos momentos, 15 de máxima se pronostica el día de hoy, con cielos principalmente cubiertos. Y en Puerto Montt, precipitaciones a esta hora de la mañana que se mantienen durante toda la jornada, 7 grados a esta hora, máxima de 11, y la lluvia podría durar, tan solo hasta mañana durante la mañana.
En este programa vamos a ir sumando voces con el correr de los minutos. Vamos a estar con Consuelo Saavedra también y nuestros infiltrados en la parte final del Duna en Punto. Hoy día, en jornada día viernes, vamos a tener la visita de Gloria Faúndez, quien nos viene a hablar y nos viene a dar a conocer el inicio de la convención constitucional el próximo día domingo. Eso ya está fijado para el domingo 4 de julio a las 10 de la mañana comienza la primera sesión de esta convención constituyente, todavía en el ámbito de mucha especulación e incertidumbre a raíz de manifestaciones, lo que pasa con la pandemia, bueno, protocolos de uno y otro lado que nos viene a contar Gloria Faúndez. Y también vamos a hablar con Mariana Marusic, que nos viene a contar de la reforma de pensiones a 8 meses de que termine el gobierno. ¿En qué punto está? ¿Tiene o no posibilidad de salir? ¿Qué temas podrían avanzar? ¿Cuáles se van a quedar en el camino? Interrogantes que nos viene a responder Mariana Marusic, la infiltrada también de este día, viene sacando un punto. 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4. Estamos iniciando, estamos partiendo, como siempre, con nuestros títulos. Acá los titulares en Duna en Punto.
El Tribunal Constitucional determinó que el artículo del Código Penal que sanciona infracciones sanitarias es constitucionalmente defectuoso. La entidad acogió 14 requerimientos por inconstitucionalidad ante sanciones penales por infringir las normas sanitarias en el marco de la pandemia, al afirmar que la norma en cuestión infringe el artículo que asegura a todas las personas que ninguna ley podría establecer penas sin que la conducta que se sancione esté expresamente descrita en ella. La Cámara de Diputados aprobó la interpelación al ministro de Salud, Enrique París. Desde el gobierno, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Duñac, aseguró que si bien lo ven como un hecho positivo, evidentemente esto va a distraer al ministro por lo menos una semana para preparar la documentación. El fiscal Manuel Guerra presentó su renuncia al Ministerio Público. El persecutor afirmó en una carta de despedida a la Fiscalía Oriente y sus funcionarios que su dimisión obedece a razones estrictamente personales y forma parte de su deseo de proyectarse en otros ámbitos profesionales. Su salida totalidad se va a concretar el 1 de agosto. Comenzó el periodo de postulación al bono alivio PYME, beneficio que consiste en un aporte directo de 1 millón de pesos que pueden solicitarse hasta el 2 de agosto a través del sitio web del Servicio de Impuestos Internos. En noticias del mundo, Estados Unidos entregó la base de Bragam al ejército de Afganistán tras casi 20 años. La retirada es el indicio más claro de que los últimos soldados estadounidenses han abandonado el país o están a punto de hacerlo meses antes del 11 de septiembre, la fecha que había prometido Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. La vacuna de Johnson & Johnson mostró signos preliminares prometedores de protección contra la variante Delta. El inoculante monodosis desencadenó la producción de anticuerpos que puede neutralizar la cepa que se originó en India. Y en noticias del deporte, a las 20 horas Chile se enfrenta a Brasil en busca de un cupo en las semifinales de la Copa América, pero más temprano también va a haber noticias deportivas porque Cristian Garín jugará este viernes a partir de las 8 de la mañana en la tercera ronda de Wimbledon. El tenista chileno se va a enfrentar al español Pedro Martínez, 107 del mundo. 7 de la mañana con 6 minutos.
Empecemos a revisar lo que pasa a nivel local en nuestro país, particularmente con la pandemia, y vamos a ver también qué es lo que pasa con otros en otros países también con esta pandemia, pero en paralelo con lo que se ha llevado adelante desde que comenzó esto en febrero pasado, estoy hablando del plan de vacunación en nuestro país, sumado además lo que hemos visto en los últimos 10 días, algunos hablan de estabilización, otros de una baja bien importante en el número de contagios en nuestro país, se está acelerando por parte del Ministerio de Salud el proceso de desconfinamiento de varias comunas que estaban en cuarentena, algunas por más de 80 días, incluso otras por más de 90 días, y que han visto en estas últimas 2 semanas, podríamos decir, ver literalmente la luz del día, desde el punto de vista de que se han tomado medidas de parte de la autoridad, de que se avance en el plan paso a paso, que dejen la fase 1 para algunas estar en fase 2, otras también en fase 3. Y yo decía, se acelera este proceso de desconfinamiento. Y fíjese que en los últimos 10 días, más de 9 millones de personas ya han salido de la cuarentena. De hecho, si uno toma en cuenta los anuncios de ayer, solo 3 comunas, por ejemplo, acá en la región metropolitana, van a quedar en confinamiento desde el próximo día lunes. Algo así como 160.000 habitantes nomás de esta región que van a quedar todavía en confinamiento total. Tras las medidas anunciadas ayer, en tan solo 2 semanas, esta región, la metropolitana, pasará a estar en una cuarentena total, a mantener confinados a, como decía, 160.000 habitantes. Y aunque algunos expertos llaman a la cautela y no comparten mucho el de confinamiento tan rápido, porque entregan varios argumentos. Algunos dicen que algo muy similar ocurrió a fines de marzo recién pasado, cuando veníamos en una baja sostenida también de los contagios, pero la autoridad hizo una reapertura muy acelerada y los casos volvieron a subir nuevamente y hubo que regresar al confinamiento. A esto se suma ahora el riesgo también de lo que hemos visto en las últimas semanas, la llegada al país de la variante Delta. 2 casos confirmados en nuestro país y ya cumplimos una semana con estos 2 casos que se han confirmado acá en territorio nacional. Otros expertos también destacan que aún no se dan los efectos en contagios de los 2 fines de semana largo que tuvimos con anterioridad y aclaran que las cifras en este momento están distorsionadas de lo que son semanas habituales, es decir, lo que no se ha visto todavía es cuánto pudo haber influido la movilidad por una parte y también el no respetar o no tener autocuidado de parte de la gente en estos 2 fines de semana largo que tuvimos hace ya 10 días. En concreto, de acuerdo a las cifras entregadas por el MinSal, lo que ha pasado respecto al avance o retroceso del plan paso a paso, de las 35 comunas que avanzan a transición el lunes, 7 son de la región metropolitana y ahí están Maipú, Macul, Huechuraba, Colina, Cerrillos, Melipilla y Titil, y de esa forma, desde la próxima semana, solo 3 van a continuar en cuarentena, que van a ser María Pinto, Buin y Curacaví. En paralelo, se dio cuenta también que terminado el primer semestre de este año, el número de personas que han recibido ambas dosis de la vacuna contra el COVID-19 está cada vez más cerca de llegar al 80% de la población objetivo, la principal meta que se había propuesto el Ministerio de Salud cuando terminaba el mes de junio. De acuerdo al plan del MinSal, la idea es inmunizar al menos 15.200.000 personas y, según el último reporte del DEIS, 12.199.000 personas ya han sido vacunadas con la primera dosis, lo que representa un 83% del total. Son los números de esta pandemia, son los números que ha entregado la autoridad, que por una parte, insisto, hay algunos expertos que no comparten del todo que se acelere el desconfinamiento en otras comunas, aunque sí hay otros que dicen, bueno, tomando en cuenta que las cuarentenas no se están cumpliendo, que también hay un tema de salud mental que afecta no solamente a los menores de edad, también afecta a las familias en concreto. Hay índices también que han ido a la baja respecto a la violencia intrafamiliar, que es otro de los factores que entra a tallar cuando se están poniendo esos argumentos sobre la mesa respecto a si algunos están o no por el desconfinamiento de las comunas que llevan harto rato en cuarentena. Son parte de las cosas que hay que ir analizando. En definitiva, salen varias comunas de la cuarentena total y comienza este acelerado, comillas, desconfinamiento, que de alguna manera va aparejado, como decía yo, con el plan de vacunación y también con la cifra de contagios, los últimos contagios en las últimas 24 horas en nuestro país. 7:09 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Y seguimos con noticias del ámbito sanitario, porque hoy se dio a conocer que el Tribunal Constitucional acogió 14 requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por personas que recibieron sanciones penales por infringir las normas sanitarias, todo esto por supuesto en el marco de la pandemia. Y lo que señala el Tribunal Constitucional es que el artículo 318 del Código Penal que sanciona estos hechos es constitucionalmente defectuosa. A ver, este artículo señala que el que pusiera en peligro a la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas, por supuesto, en tiempos de catástrofe, será penado con presidio menor en su grado mínimo o multa de 6-20 unidades tributarias. Sin embargo, en estos 14 requerimientos, la mayoría de los cuales está en la Corte de Apelaciones de Coyhaique, el TC destaca que la aplicación de este artículo en la gestión judicial pendiente infringe el artículo 19, número 3, inciso 9 de la Constitución, el cual asegura que todas las personas, que ninguna ley podrá establecer pena sin que la conducta que se sancione esté expresamente descrita en ella. Y por lo mismo, entonces, el TC determinó que este artículo, el 318 del Código Penal que sanciona estas infracciones sanitarias, es constitucionalmente defectuoso. Un tema que probablemente le van a preguntar al ministro de Salud, Enrique París, el próximo 20 de julio, cuando se realice la interpelación en su contra. ¿Por qué? Porque ayer se aprobó la interpelación por 66 votos a favor y 42 en contra en la Cámara de Diputados en contra del ministro de Salud. La interpelación la va a hacer el diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi, quien es además el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja. Y él entonces va a estar encargado de hacer preguntas. ¿Qué le va a preguntar? Ayer se le consultaba al parlamentario y él decía que quieren hablar en el fondo de lo que se está haciendo por parte del MinSal en cuanto a la pandemia, que preocupa la situación que está viviendo los trabajadores de la salud, que les preocupa el escándalo respecto del manejo de la primera persona contagiada con Delta, entre otros temas. Es parte de lo que se le va a preguntar al ministro de Salud, Enrique París, en esta instancia en que va a tener que contestar varias cosas y que va a tener que interiorizarse el ministro de Salud. Y a propósito de eso, le preguntaban ayer a las otras autoridades del MinSal, a la subsecretaria Daza y al subsecretario Duñac, sobre esta interpelación, y decía que es una buena instancia para dar a conocer lo que se ha hecho, pero también, por el otro lado, van a tener al ministro más preocupado de estar buscando información, de recopilar documentos para poder contestar de mejor manera.
Preparando las respuestas, dice, ¿no?
Claro, para poder preparar esta interpelación. Así que, bueno, es parte de lo que se va a ver el próximo 20 de julio en esta instancia de la Cámara de Diputados, que va a estar a cargo, como les contaba, de Miguel Crispi, de Revolución Democrática. 7:13.
Estás en Duna en Punto.
¿Todo listo? Todo dispuesto. Así dicen que están las cosas para el próximo día domingo, cuando se lleve adelante la primera sesión de la Convención Constituyente. Hito histórico. Ayer lo conversamos acá a esta misma hora con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, que daba cuenta de que efectivamente se trata de un hito histórico, que ojalá se lleve adelante de la mejor manera posible desde todo punto de vista, desde un punto de vista sanitario, sobre todo por lo que estamos hablando con la José hace un ratito atrás, de la pandemia, lo que significan los aforos todavía. Gran parte de esta región, la metropolitana, en transición, lo que implica que los fines de semana y los festivos no puede haber movilidad total todavía con cuarentenas cuando hay fines de semana, y así están las cosas. Y por otro punto de vista también lo que tiene que ver con la seguridad de aquellas personas que van a participar de este evento. Se contemplan, por cierto, varios protocolos, los protocolos de seguridad, pero también los protocolos que tienen que ver con medidas sanitarias. Por lo pronto, lo que se anuncia para el próximo día son test de antígenos, control de temperatura, ceremonia que además se va a llevar adelante en los jardines. Esas son parte de las medidas sanitarias que se van a aplicar este día domingo cuando se inicie la primera sesión de esta convención constituyente. Ceremonia que está fijada para las 10 de la mañana de este 4 de julio, que será de carácter presencial y va a contar con la asistencia de los 155 convencionales en la ex sede del Congreso Nacional en Santiago, ahí en calle Compañía. Y el protocolo a seguir para poder de alguna manera concretar esta convocatoria masiva, considerando los aforos reducidos en el marco de la pandemia, incluye distancia social, kit sanitario y también control de temperatura. Además, se va a implementar las condiciones para realizar exámenes de antígenos con resultados que podrían estar, dicen, dentro de 40 a 50 minutos, también a los asistentes y a toda la región de procedencia, como la región metropolitana, cuando lleguen a la capital aquellos constituyentes que, por cierto, vienen de otra parte del país. La ceremonia tendrá lugar al aire libre, en los jardines del ex Congreso, en una carpa especialmente habilitada para este evento. Y por otra parte, para la sesión inaugural de la convención también se trabaja en las medidas de seguridad, tomando en cuenta factores como la convocatoria a marchas que han emanado por parte de algunos constituyentes para ese día domingo. Y como prevención, el gobierno ya ha planificado un plan de anillos de seguridad conformados por fuerzas especiales de carabineros en torno al edificio donde van a estar congregados los 155 constituyentes. Mientras, el intendente de la región metropolitana ayer se informaba de parte de Felipe Guevara que se reunió con tres grupos que planean realizar actividades o manifestaciones para sincerar sus posiciones y ver cuál es la mejor manera de resguardar también estas manifestaciones que podrían ocurrir el próximo día domingo. Se dice que algunos grupos planean realizar una actividad frente al monumento de Salvador Allende, emplazada ahí en las afueras de La Moneda. Otros también están buscando efectuar una actividad en el Cerro Santa Lucía, y ahí también es quienes buscan marchar desde la Plaza Baquedano hasta la sede del ex Congreso. Esas son las conversaciones que se están llevando adelante, no solamente con la intendencia, también con la autoridad y con el Ministerio del Interior, encargado, por cierto, de la seguridad pública, para ver cómo se resguarda de mejor manera esto y puede realizarse de la mejor manera posible, evitando enfrentamientos, evitando, por cierto, que exista violencia, que es una de las cosas en la cual ha hecho hincapié la autoridad, de que esto se desarrolle de la forma más normal posible, tomando en cuenta, insisto, los protocolos de seguridad por una parte, y también lo que tiene que ver con las medidas sanitarias, tomando en cuenta la pandemia que todavía nos afecta. 7:17 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Y vamos al mundo, porque les cuento que el empresario Richard Branson anunció ayer en la tarde, sus planes de viajar al espacio el próximo 11 de julio a bordo de una nave de su compañía Virgin Galactic. Branson se va a adelantar hacia los planes del dueño y fundador de Amazon, Jeff Bezos, quien ha programado su despegue para el día 20 de este mes, así que están como en una carrera espacial estos dos grandes empresarios. Él dijo a través de su cuenta de Twitter que siempre ha sido un sueño, soñador. Mi madre me enseñó a no rendirme nunca y alcanzar las estrellas. El 11 de julio es la hora de convertir mi sueño en realidad. De lograrlo, Branson se convertirá en el primer multimillonario en formar parte de una misión tripulada al espacio, en parte autofinanciada. La misión lleva por nombre Unity 22 y va a ser el viaje de prueba número 22, y por eso el nombre. Las tres tripulaciones que van a acompañar al empresario estarán todas en nómina de Virgin Galactic y son astronautas, ingenieros, y también estará la vicepresidenta de la compañía. Así que este hombre va a ser uno de los primeros, al parecer, multimillonarios en pisar el espacio. Este magnate británico va a partir el próximo 11 de julio al espacio. Vamos a ver qué resulta de eso. 7:18. Revisamos indicadores, la UF está en 29.715,77 pesos, el dólar 737,79 al alza, el euro también al alza, 875,12, el IPSA, números verdes, 4.345,51 puntos, y el cobre también al alza, 4,26 dólares la libra.
Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló.
ahí yo creo que ya reconocen esa canción, es parte de la Copa América. Una canción que es vieja en todo caso, no es nueva, del 2015, estaba revisando. ¿Sí? Sí, porque yo ayer estaba...
La ajustaron entonces para este... Bueno, ha sido tan accidentada esta Copa América que fueron poco armándola, incluso con el himno oficial, ¿no?
Bueno, es que yo creo que esta canción la eligieron porque nombra a varios países latinoamericanos, pero es bastante vieja la canción, a mí me llama la atención y tú hay que buscarlo. O como que tú, yo soy súper joven, ¿qué te pasa? Me están diciendo acá por los controles. Bueno,
qué bueno que lo agradezca que no fui yo.
Bueno, hoy día tenemos partido, como lo anunciamos al principio del programa, a las 20 horas la selección chilena de Martín Lasarte tiene esta cita histórica en los cuartos de final de la Copa América con su similar de Brasil en un duelo que va a ser bastante tenso y que Chile va a intentar eliminar al anfitrión. Estaba revisando y solo 8 veces Chile ha ganado a Brasil. Bien poco. Espero que tengamos una número 9 el día de hoy en esta con esta selección que va a incluir, como les comentábamos anteriormente, a Alexis Sánchez.
Oye, no solo hay Copa América, también hay Eurocopa, ¿no? Ayer escuchaba a Matías del Río cuando empezaba el programa de la tarde, feliz por el día viernes de fútbol que iba a tener y con grandes partidos. Del buen fútbol, decía Matías del Río, bueno, juega Suiza con España y Bélgica con Italia. Es la otra llave que se juega ahí en la Eurocopa. Usted vuelve a las 8, ¿no?
Tal cual.
Con los titulares. Nos vamos a la pausa. Antes, quiero contarle que si está pensando en optimizar e integrar las áreas y procesos de su compañía, necesita un software ERP de alto rendimiento. Por eso, De Fontana ha diseñado Sapiens ERP para empresas de mayor tamaño, integrando su solución de capital humano, Senda. Toma una buena decisión para tu empresa en defontana.com. Y en Sura, suman valor a tus inversiones, asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. 7:21, la pausa. Al regreso, nos quedan muchos más temas que revisar acá en Duna.Punto. Quédese en la 89.7.
Mientras voy de camino a mi oficina, pienso en la reapertura de la economía, el cobro a niveles récords y las oportunidades de negocio. Al llegar, me conecto a Sapiens, el software ERP 100% web de Fontana. Veo que la empresa está digitalizada y bajo control. Respiro profundo y digo, hoy vamos con todo.
Toma una buena decisión por el futuro de tu empresa. Contrata a Sapiens de Defontana, líderes en software ERP para medianas y grandes empresas que permite gestionar e integrar todas las áreas de tu compañía por solo 10 UFs mensuales. Vamos con todo en defontana.com.
Los jubilolos de Vicevida siempre han dado el ejemplo. Se cuidaron más que todos. Fueron los primeros en poner el brazo. Siguieron haciendo lo que más les gusta y además eligieron bien cómo jubilar. Conoce las rentas vitalicias de Vicevida, que te entregan una pensión fija y para toda la vida. Contrata online en vicevida.cl y proyecta tu futuro con seguridad. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
Cuando los desafíos diarios me generan nerviosismo, Neurexan me devuelve la calma, como cuando me sumerjo a nadar bajo aguas tranquilas y refrescantes.
Confía en Neurexan. Su fórmula natural devuelve la calma que necesitas para enfrentar tu día y lograr un buen descanso. Neurexan, tu calma interior. Calidad alemana gel. Disponible en las principales farmacias del país. Consulte siempre con su médico.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:24, 7:24, seguimos acá a la 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablemos de educación, cierre del primer semestre, varias cosas que hay que ir analizando respecto a lo que significa este año complejo, difícil, anómalo desde todo punto de vista, entre pandemia, volver a clases, no volver a clases presenciales, bueno, un sinfín de temas, de eso y más, por cierto, que queremos hablar con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien ya tenemos en la línea telefónica y saludamos de inmediato. Ministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por atendernos.
Muy bien, Rodrigo, muchas gracias.
¿Cómo está? Bien, ¿y usted, pues, cómo está?
Bien, pues aquí con, ¿sí?, esta pega, así que dándole.
Qué bueno. A propósito de la pega, ministro, y a propósito de darle, como dice usted, entiendo que había guardado silencio desde que se conoció la posibilidad que lo acusaran constitucionalmente un grupo de parlamentarios. ¿Cuánto lo meditó, cuánto ha pensado en esto, cuánto le ha quitado el sueño este anuncio de que lo pueden acusar constitucionalmente, ministro?
Mira, no quita sueño, pero ¿ya?, quita tiempo.
Ah, perfecto.
Esta es una atribución que tienen los diputados dentro de su... De lo que la Constitución les asigna como facultades de fiscalización. Y bueno, ellos tendrán que analizar cuando utilizan una herramienta que es de última razón, que hay que usarla en momentos muy muy excepcionales, pero es una atribución que tienen los diputados. Lo que sí es evidente es que hoy día el esfuerzo del Ministerio, del mismo Congreso, de todo el país, tiene que estar en cómo aseguramos las mejores condiciones para darle continuidad al proceso educativo de nuestros niños y jóvenes, y este tipo de acusaciones lo que hace es desviar el esfuerzo, desviar el tiempo, y eso termina en desmedro de los mismos niños. Y por tanto, yo soy muy respetuoso de las atribuciones del Congreso, los diputados sabrán cómo las ejercen, pero lo que sí está claro es que obliga a dedicarle tiempo, esfuerzo, y eso va en desmedro del bienestar de los niños, y yo creo que hoy día a todos los chilenos lo que les interesa es que como país pongamos precisamente nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en cómo favorecer el proceso educativo de los niños y jóvenes, que se ha visto tan perjudicado durante este tiempo. Para nadie es un misterio todo lo complejo que ha sido llevar adelante el proceso educativo durante todo este periodo de pandemia, incluso desde antes. Y por tanto creo que hay que ser muy respetuoso de esas atribuciones parlamentarias, pero verlas también en ese contexto más amplio.
Ya, y en ese contexto más amplio, ministro, usted dice, bueno, hay una herramienta, y como toda herramienta, uno la puede usar bien o la puede usar mal usar, bueno, diferentes conceptos para uno y otro lado, pero esta sería, si es que se llega a concretar, la sexta acusación bajo esta administración, sumada además a la del presidente, usted lo recordará, y también la que tuvo el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara. Bajo ese paraguas, bajo estos datos que le estoy dando, ¿se ha mal usado esta herramienta por parte de algunos parlamentarios, ministro?
Yo creo que evidentemente ha ido quedando en evidencia que se ha utilizado la herramienta de la acusación constitucional con fines estrictamente políticos y distorsionando en definitiva ese instrumento. Es un instrumento que es de fiscalización extrema, lo que se llama de última ratio, es decir, ya cuando no hay nada más que hacer en términos de fiscalización parlamentaria. Y en cada uno de los casos que usted señala, Rodrigo, lo que ha pasado es lo mismo, es que se desvía el esfuerzo de la política pública hacia un mecanismo que tiene otro objetivo y que en definitiva termina distorsionando no solo las relaciones, porque se necesita hoy día más que nunca unidad, consenso, en objetivos comunes. Estas cosas evidentemente terminan generando polarización y se desvían los objetivos. Nosotros hemos conversado tantas veces, en el caso de educación, por ejemplo, si hay un lugar donde se necesita trabajar unidos, es en educación. Si hay un aspecto donde el objetivo común es tan evidente, es en educación. O sea, yo imagino que nadie, o al menos nadie se atrevería a decir de que no hay que trabajar por el bienestar de los niños y jóvenes en el sistema educativo. Entonces, tenemos todas las oportunidades para hacerlo bien, con un camino común, con un objetivo claro, que es recuperar el sistema educativo para nuestros alumnos. Y en ese sentido, yo creo que por ahí deben venir los esfuerzos. Ahora, si un grupo de diputados quiere hacerlo, bueno, ellos tendrán su motivo, habrán hecho su análisis. Y además no se ha presentado nada, entonces es difícil hablar de algo que
hablemos de eso, porque bueno, efectivamente no es una, sino que son dos acusaciones que supuestamente se van a conjugar en solo una, y hay una que habla de la vulneración de la integridad física y psíquica de los estudiantes, y la otra donde lo acusan a usted de no entregar financiamiento a las escuelas y no garantizar buenas condiciones para los trabajadores de la educación. ¿Cuál de las dos le hace más sentido, ministro?
Bueno, ninguna, pero porque mira, más que hablar de la acusación, me gustaría repasar qué es lo que se ha hecho, ¿ya? Tanto en resultados como en procesos. Obviamente que la suspensión de clases ha sido una medida sanitaria que ha formado parte del conjunto de herramientas sanitarias para controlar la pandemia. Y esa suspensión de clases es también evidente que ha ido generando un impacto muy negativo en los alumnos, no solo desde el punto de vista de la merma en los aprendizajes, sino también desde el punto de vista de su desarrollo socioemocional, de su salud física, de su salud mental. Y es por eso que, así como lo ha hecho todo el resto del mundo, Chile también ha puesto esfuerzos importantes en recuperar con toda la seguridad la presencialidad en los lugares donde eso sea posible y cumpliendo con exigentes protocolos sanitarios. De hecho, ayer, 1 de julio, se cumplió un año desde que el primer colegio en Chile volvió a clase. Hoy día, este año, digamos, hemos tenido del orden de 9.500 establecimientos educacionales que el año 2021 han tenido en algún momento actividades presenciales, que han tenido que volver a cerrar por las cuarentenas, pero con comunidades que estaban todas llanas, dispuestas, preocupadas de generar esa presencialidad. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud hemos colaborado en generar todas las condiciones de protocolos, de apoyos para cumplir esos protocolos, de recursos para que esos protocolos se puedan cumplir. Por ejemplo, no solo la entrega de los kits sanitarios, sino que la entrega de recursos para mejorar la infraestructura. Durante este gobierno se han asignado del orden de 400.000 millones de pesos para mejorar la infraestructura de la educación pública. Se hizo el programa Yo Confío en la Escuela para mejorar la infraestructura y el mobiliario específicamente del COVID con 13.000 millones de pesos. Se les dio flexibilidad al sistema para destinar los recursos de la subvención escolar preferencial. Es una subvención, muy cortito, que se entrega a los establecimientos con fines más bien específicos, y se dio flexibilidad para que se pudiese gastar precisamente en conectividad y en protección para el COVID. Y acá hay un dato bien interesante, Rodrigo. Tú sabes que de esa flexibilidad que se dio, solo en el mundo municipal, en el mundo público, 57.000 millones de pesos no se gastaron por los municipios.
No se gastaron.
Entonces, llama mucho la atención, porque por un lado hay quienes dicen que no se han entregado recursos, pero uno va a los balances y se da cuenta que los recursos que se entregaron no fueron gastados con el fin para el cual estaban destinados en este caso. Por tanto, los recursos estaban, pero evidentemente se necesita que los sostenedores hagan una gestión adecuada de esos recursos. Y a mí me llama la atención a veces cuando algunos sostenedores, específicamente algunos sostenedores municipales, dicen: oye, pero es que no nos han entregado la plata. La plata está, y el resultado es que la plata no se la han gastado, es lo que tenían que gastarse. Y por supuesto hay excepciones, hay municipios que han hecho una excelente gestión de esos mismos recursos y precisamente han logrado darle
continuidad. Y cuando usted dice que esa plata no se la han gastado, en lo que tenían que gastársela, ¿en qué han gastado esos sostenedores,
bueno,
ese dinero?
Algunos simplemente no se la gastaron, y otros ahí la superintendencia, la que siempre está revisando si se la han gastado en cosas distintas para las cuales estaban destinadas. Acá porque nosotros abrimos la posibilidad, se dio flexibilidad para que fondos de la subvención escolar preferencial, que tenían siempre un fin educativo, pero que tenían que gastarse en el plan de mejoramiento educativo, se pudiesen gastar, como este año no se lo iban a poder gastar en aquello a lo cual estaba originalmente contemplado, para que no quedara precisamente en pasado esos recursos, se dio flexibilidad para que se destinaran a mayor conectividad o a protección del COVID. Y resulta que cuando uno ve las rendiciones de cuentas, se da cuenta que esos dineros no se gastaron todos. Algunos lo hicieron bien, otros simplemente no lo hicieron. Y junto con eso se ha entregado un apoyo directo para que los establecimientos puedan organizarse adecuadamente. Nosotros tenemos una asesoría personalizada en la que los establecimientos se contactan con el Ministerio de Educación, los equipos van, los ayudan a organizarse, porque esto es mucho de organización. Obviamente los recursos son importantes, pero ustedes lo han visto, y imagino que muchos de los que están escuchando tendrán ya a sus hijos que han tenido la oportunidad de ir a clase, y se dan cuenta que es un proceso de organización complejo. Hay que organizar los turnos, cuando son muchos niños por sala no pueden ir todos, entonces hay que separarlos, un grupo va en la mañana, otro grupo va en la tarde,
algunos van día, básicamente, otro día. Básicamente, ministro, lo que usted dice para nadie ha sido fácil, o sea, de verdad que ha sido un tema bien bien complejo, el organizarse, el ver los horarios, también lo que han vivido los propios colegios, y usted cuando partía respondiéndome la primera pregunta me decía: aquí estoy dándole, y ha sido bien difícil también para usted, me imagino, en lo particular, y quiero sacarle a colación, y a propósito de lo mismo, porque usted me destaca todo lo que se ha hecho en este último rato, en materia educacional, pero también se ha encontrado con otras situaciones que son, podríamos llamarlo como lomos de toro, porque usted, ministro, los últimos 15 días supo de un recurso de protección por el regreso a clases en pandemia que fue acogido por la Corte Suprema, del rechazo además en el Parlamento de la obligatoriedad para el kinder, y sumado a lo que estábamos conversando anteriormente con esta acusación constitucional que se le viene encima. ¿Dan ganas de seguir, ministro?
Da muchas ganas de seguir porque esto es muy importante. Nosotros no podemos bajar los brazos frente a el enorme desafío que tenemos de entregarle a nuestros alumnos las mejores condiciones para que el derecho a la educación no sea un eslogan. Para muchos es impresionante ver cómo todo Chile hablaba de educación, pero vemos cómo en la práctica para un grupo importante se fue transformando en un eslogan. Por ejemplo, tú planteabas, Rodrigo, un recurso de protección que no es que se haya acogido, se acogió a trámite. O sea,
sí,
ahora tenemos que
hacer sí, falta la resolución de la Corte.
Pero el alcalde de Valparaíso, que no administra sus colegios, porque los colegios de Valparaíso los administra el Servicio Local de Educación, Valparaíso, que además está en fase 2 y que, por lo tanto, sus colegios están operativos.
Puede haber clases presenciales.
Claro, presentó un recurso para que se cerraran los colegios, Existe un proyecto de ley presentado en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que prohíbe abrir establecimientos salvo que lleguemos a la fase 4. El año pasado se presentaron 2 de esos proyectos que, por supuesto, fueron rechazados. Entonces, la verdad es que, claro, es difícil porque cuando toda la evidencia indica que este esfuerzo es importante, cuando todos los organismos internacionales, la UNICEF, la UNESCO, la OMS, cuando las sociedades médicas en Chile y en el mundo, el Colegio Médico, la Sociedad Chilena de Pediatría, la Defensoría de la Niñez, están todos claros en que el esfuerzo que debe hacerse es para que los niños vuelvan con toda la seguridad a sus escuelas, llama mucho la atención que exista un esfuerzo porque eso no ocurra. Entonces, claro, tú podrás decir, oye, dan ganas de seguir, dan todas las ganas de seguir, porque esto es muy importante. Y es clave, además, yo veo que a veces en algunos, en el mundo político, causa rechazo de que uno dice, oye, pero es que el ministro insiste en abrir los colegios. Bueno, pero ¿qué esperan?
Majadero, dicen algunos.
Claro, pero yo me pregunto, bueno, ¿qué esperan? ¿Esperan que uno apunte a mantenerlos cerrados? Tú sabes que en el momento más complejo de la pandemia, 194 países tuvieron sus establecimientos cerrados, completos. Hoy día esos países se cuentan por pocos, creo que son 19 o menos. 1.500 millones de alumnos no tuvieron sus clases presenciales suspendidas. Esa es la realidad que hoy está totalmente cambiada en el mundo. Entonces, Chile tiene que estar en esa línea, en la línea de los países que entienden que acá hay que hacer los esfuerzos, porque es un esfuerzo, no es simple, esto no es un switch.
Sí. A propósito de lo mismo que estamos hablando, ese recurso de protección que fue presentado por el alcalde de Valparaíso, usted, y la última vez que hablamos, que fue a mediados de mayo, si no me equivoco, acá en el programa, fue bien crítico respecto a los alcaldes por la apertura de los colegios, y particularmente crítico también fue con los ediles de su coalición, de Chile Vamos, que no habían estado a la altura justamente con la apertura de los colegios. ¿Cambió en algo esa postura o se mantiene la resistencia de los alcaldes?
A ver, hay que distinguir. Si uno ve los números de apertura, el mundo municipal es el que aún mantiene la menor cantidad de establecimientos abiertos. Yo le contaba que hoy día tenemos del orden de, solo a nivel escolar, del orden de 2.500 establecimientos abiertos. Y de ellos, en el mundo municipal, solo el 20% de los que podrían estar abiertos están funcionando con presencialidad. En cambio, si uno va, por ejemplo, a los servicios locales, es cerca del 70%. O a los colegios particulares subvencionados, también entre el 60 y el 70%. Entonces, las cifras muestran que el mundo municipal ha estado más débil en ese esfuerzo. Hay de todo, por supuesto. Pero creo que es bien importante, Rodrigo, destacar que nosotros hemos tenido siempre una relación muy directa con las asociaciones de municipios. Y en las últimas conversaciones que hemos tenido han manifestado también una actitud, yo diría, distinta, mucho más positiva. Se vienen ahora las vacaciones de invierno, yo creo que eso va a marcar un momento bien interesante porque va a permitir también que los mismos colegios municipales puedan volver a centrarse en estar preparados, y yo estoy en este sentido mucho más esperanzado, ¿cierto?, de que la actitud está cambiando, que vamos a tener un segundo semestre de mucho mayor continuidad con colegios abiertos.
Oiga, ministro, y a propósito de ese segundo semestre, tenemos una variante Delta que ya está en nuestro país, hay dos casos confirmados. ¿Eso puede modificar las políticas de clases presenciales? ¿Lo ha conversado con Salud usted este tema?
Lo hemos conversado, obviamente que el Ministerio de Salud está muy atento y preocupado a toda la evolución de esa variante, pero en materia de los protocolos a seguir en los establecimientos educacionales, la verdad es que los protocolos son exigentes y por tanto están preparados para esta nueva variante y otras cosas que puedan ocurrir. Y en ese sentido, lo importante ciertamente es poner mucho énfasis en el cumplimiento de los protocolos. Con el Ministerio de Salud además hemos reforzado las cuadrillas sanitarias, que es algo muy importante porque permite que sean las mismas comunidades las que estén atentas al cumplimiento de las exigencias. Eso colabora mucho porque acá hay un trabajo de base que es fundamental para que estos protocolos sean bien cumplidos y exitosos en su resultado. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, obviamente habrá que estar muy atento a las recomendaciones y exigencias del Ministerio de Salud, pero la organización de los establecimientos con los protocolos que ya tenemos, que son exigentes pero que son cumplibles a la vez, se puede llevar adelante.
Ministro, en los 10 segundos que nos quedan, déjeme preguntarle a Raúl Figueroa, abogado, ¿prospera la acusación contra Raúl Figueroa, ministro?
Bueno, no se ha presentado, entonces no tengo cómo pronunciarme sobre eso. Pero lo que sí le puedo decir que como ministro yo voy a seguir dedicándole cada día, cada hora, todo nuestro esfuerzo, el mío, el de todo el equipo del Ministerio de Educación, a que cada niño y cada joven tenga el mejor acceso a la educación en un momento tan complejo como este.
El ministro de Educación, Raúl Figueroa, en conversación con Radio Duna. Ministro, muchas gracias, que esté muy bien.
Muchas gracias a usted, hasta luego.
Hasta luego. 7:40, nos vamos a la pausa. Antes quiero contarle que los jubilolos de Vicevida siempre han dado el ejemplo. Se cuidaron más que todos, los primeros en poner el brazo y además eligieron bien cómo jubilar. Conoce las rentas vitalicias de Vicevida. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. La pausa y al regreso nuestros infiltrados y Consuelo Saavedra.
Cuando las claves de una inversión se alinean, nace algo único. Asesoría patrimonial y previsional. Mayor oferta de productos de inversión. Servicio preferente. En Sura, sumamos valor a tus inversiones asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Portafolios personalizados, alianzas estratégicas de escala mundial y un innovador modelo de arquitectura abierta se unen a asesores expertos para brindarte un servicio único y de excelencia. Sura Inversiones. Tu próxima buena decisión.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Organización de Naciones Unidas designó en 1994 que cada 17 de junio se celebre el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, con el objetivo de crear conciencia sobre la degradación que provocan en los suelos las actividades humanas. El objetivo de este año es demostrar que invertir en tierra sana como parte de una recuperación verde supone una decisión económica inteligente porque genera empleo y restituye medios de subsistencia y ayuda a proteger a las economías de futuras crisis derivadas del cambio climático y la pérdida de naturaleza. Evitar y revertir la pérdida de tierra productiva y de ecosistemas es tan urgente como esencial para garantizar la supervivencia a largo plazo de las personas y el planeta. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Cuando los desafíos diarios me generan nerviosismo, Neurexan me devuelve la calma, como cuando me sumerjo a nadar bajo aguas tranquilas y refrescantes.
Confía en Neurexan. Su fórmula natural devuelve la calma que necesitas para enfrentar tu día y lograr un buen descanso. Neurexan, tu calma interior. Calidad alemana gel. Disponible en las principales farmacias del país. Consulte siempre con su médico.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio Guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí. Es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7:43, 7:43, 1,4 grados de temperatura acá en Santiago de Chile. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Muy buenos días.
No con tanto frío como ustedes. Muy buenos días.
Qué bueno. Gloria Faúndez, ¿cómo te va? Buen viernes para ti.
Hola, buen día a todos.
Y Mariana Marusi también, nuestra infiltrada también de jornada día viernes. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va?
Muy bien, muchas gracias.
Vamos de lleno, de inmediato, a lo que se nos viene el próximo día domingo 4 de julio, Gloria, la convención constituyente, 10:00 a.m. estaba previsto esa primera sesión, y yo decía al principio, en el primer bloque, con algo también de incertidumbre respecto a lo que va a pasar en la previa, no solamente el punto de vista sanitario, sino que también del punto de vista seguridad. ¿Qué nos depara esta primera sesión de los constituyentes?
El domingo es de esos días que van a quedar en la historia de Chile, y por eso hay que ponerle mucho ojo y tener claro lo que va a pasar.
Nuestro propio 4 de julio, decían algunos.
Claro, se inicia, aunque ojo, también coincide con la inauguración del Congreso Nacional, entiendo yo.
Así es.
Sí, no solo es el guiño a Estados Unidos. Se inicia la convención constitucional, un proceso que partió con el estallido social. Es una sesión de instalación que se le llama, o de debut de manera más informal. Es una ceremonia que va a ser presencial y para lo cual se debió emitir una resolución sanitaria especial, porque estamos en pandemia, pero dado el carácter histórico que tiene la ceremonia, se va a hacer en los jardines del ex Congreso. Te encargo el frío, ojalá que no haga tanto, que ya fueron encarpados para la ocasión. El ex Congreso va a ser en rigor el escenario donde se van a hacer los plenarios de la convención en los próximos, recordemos, 9 meses, con posibilidad de prórroga de 3, que debiera durar este proceso, y al frente, justo al frente está el Palacio Pereira, donde van a estar las oficinas, donde se van a hacer las comisiones, donde va a ser la discusión más en particular. ¿Qué va a pasar este domingo? ¿Qué va a pasar este domingo? En rigor, debieran formalmente aceptarse los cargos, que ya va a ser un tema, te apuesto yo, porque van a tener que asumir el desafío histórico cada uno de los 155 convencionales, pero eso implica que también asumen las reglas del juego que están contenidas en la actual constitución, que es la que se va a reformar. Porque acuérdate que todo este proceso fue habilitado a propósito del capítulo 15 de nuestra Constitución, cuyas reglas gruesas están ahí y que solo puede ser modificado por el Congreso Nacional y no por la propia Convención. Y ese, sin duda, va a ser una discusión, te aseguro, de trastienda y muy presente en el debate mismo. Entonces, van a aceptar el cargo, como se llama, y van a elegir a su presidente y vicepresidenta, aunque fíjate que son re malos para seguir las reglas estos señores, porque ya están inventando una mesa más amplia, que dicen, que también podría hacer que se integren más personas a la conducción. Pero en rigor, lo más probable es que tengamos presidenta mujer, signo de los tiempos. Hay 3 candidatas que son las que corren con mayor ventaja, dado, digamos, porque esto es mayoría simple para la elección. Los cargos, además de presidenta, voy a hablar de mujer, como te digo, porque lo más probable es que lo sea, y vicepresidente, porque además, para que sea paritario, debiera ser un hombre, se eligen por mayoría simple. Lo más probable es que tengamos una presidenta proveniente de los escaños reservados de nuestros pueblos originarios. Elisa Loncón es quien corre con mayor ventaja para hacerse de la presidencia. Patricia Pollitzer también va a levantar una candidatura más, quizás testimonial, ¿no? Pero para ver dónde, si logra también votos. Y la lista del pueblo, que debiera presentar a Cristina Dorador, una científica que también opta a presidir esa mesa. De los hombres, hasta lo único que se ha sabido como eventual vicepresidente, Jaime Baza, del Frente Amplio. Así que por ahí van a estar los nombres si es que no se opta por esta mesa más amplia.
O sea, eso sería lo primero que debiéramos esperar que suceda desde el punto de vista del procedimiento. Bueno, primero la instalación de la convención con la autoridad del Tricel, que se va a encargar de... no sé cuál es el término que se utiliza, quizás tú lo sabes.
Aceptar, Gloria, el cargo.
Aceptar el cargo, perfecto, súper sencillo. Y luego probablemente va a ser entonces la discusión sobre el tamaño de la mesa y votar las candidaturas. Y de ahí entonces va a venir lo complicado que es el reglamento.
Que va a ser la primera discusión gruesa, digamos, que va a tener esta convención y que ojalá sea corta y no tan larga, porque como les decía al principio, acá hay un periodo de tiempo muy establecido, muy corto, entonces, y para hacer una constitución que tiene muchos temas, dedicarle gran tema al reglamento, ojalá que no sea el impulso inicial. Lo decía Rodrigo, la sesión inaugural además va a estar marcada por la marcha, ¿no?, que ya fue convocada aún en periodo de pandemia. No hay permiso para ella porque estamos en cuarentena durante el fin de semana, pero se va a salir desde Plaza Italia hacia la convención. El ex congreso ahí está al ladito de la Plaza de Armas, entonces tampoco es un trayecto tan enorme. Yo creo que ahí podría generarse quizá, ojalá que no, algún tipo de impasse respecto de esta figura, ¿no?, que en algún minuto generó debate y discusión, que era como rodear la convención con gente, ¿no?, como para presionar respecto de ciertas discusiones. ¿Qué más se puede decir? Les comentaba yo que el excongreso va a ser la sede, pero que en rigor va a ser el Palacio Pereira y al frente, que está muy bonito, muy reacomodado para cada una de las sesiones, cada una de las comisiones, porque ¿qué tiene que hacer, lo que decía la Consuelo, el reglamento? El reglamento lo define todo, desde cuántas comisiones van a haber, qué temas van a abordar, cuáles van a ser sus días de funcionamiento o no, cómo va a ser la participación ciudadana, serán televisadas o no serán televisadas,
tendrán... Oye, la discusión de las asignaciones, que también con cuántas personas se pueden acompañar.
Así es, se va a sesionar solo en Santiago, en regiones, es decir, claro. De todas maneras hay un cúmulo de cosas que pudieran parecer pequeñas, pero que también le van a dar carácter general a la discusión. Así que nada, pues, que parta bien, que hay un gran desafío por delante. Yo creo que a todos nos conviene que sea una discusión sana y de altura de mira, y veremos, pues, veremos qué pasa. Totalmente.
Hay que estar ahí, pendiente.
Si queda muy la escoba, lo comentamos el lunes.
Pero de todas maneras.
Y si no queda la escoba, también
para celebrar. Sí. Va a haber harto que comentar.
Estarán a la altura, creo yo. Sí.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Como también vamos a ver qué es lo que pasa o qué puede seguir pasando en tema de reforma de pensiones, Mariana Marusic. Yo el otro día hablaba con el ministro del Trabajo acá, que estuvo incluso presente en la Comisión de Hacienda esta semana, y él decía, bueno, todavía hay espacio para seguir conversando, para escuchar propuestas, cuando a este gobierno le quedan 8 meses todavía de trabajo. ¿Qué cosas pueden quedar en el camino? ¿Cuánto más se puede avanzar en esa tan anhelada reforma de pensiones?
Sí, escuché acá al ministro el martes cuando habló. La verdad es que el gobierno no ha perdido las esperanzas y ellos han seguido avanzando, también han seguido viendo otro tipo de cosas que se podrían introducir para poder lograr llegar a un acuerdo. Pero yo creo que la verdad es que la comisión de Hacienda que hubo este miércoles vino un poco a poner un paño frío o quizás a esclarecer un poco cuál es más la situación en que está la reforma previsional. Ahí acudió a presentar, por ejemplo, el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, y él la verdad tiene una visión sobre lo que se está haciendo bien crítica. Él lo que dice es que al final se están tratando de imponer dos tipos de modelos distintos. Unos que quieren terminar con la AFP y otro al final que lo que hacen es al final digamos no termina con la AFP, sino que reformar el sistema como está, pero poniendo modificaciones nomás. Entonces, lo que él dice es que lo que se debería haber hecho es que se junten los actores políticos, que se sienten a conversar, que hagan un acuerdo, y eso no ocurrió. Entonces están votando, dice, indicaciones por un lado, indicaciones por el otro, y lo ejemplificó así, es como si dos pueblos quisieran hacer una carretera que los una, y cada uno parte por su lado, pero uno hace la carretera manejando por la izquierda y el otro por la derecha, no va a funcionar. Entonces, la verdad es que esa fue más o menos la visión que él fue a mostrar. También habló de que el tema de sostenibilidad fiscal, la reforma, quizás no está muy claro si es o no sostenible. Él lo ejemplificaba con el Consejo Fiscal Autónomo, que cuando presentó ellos decían que no podían llegar a una conclusión de si era o no sostenible porque no tenían los datos suficientes, y también habló de que no se podía impulsar una reforma usando holguras fiscales porque tiene que ser financiado con dinero al final que sean permanentes, porque las holguras fiscales son muy volátiles, comentaba, y también la situación fiscal hoy tampoco es la mejor. Entonces habló bien en profundidad de todos esos temas, y los senadores después recogieron un poco estas críticas. La senadora Ximena Ricón, por ejemplo, hablaba de que quizás era mejor parar el debate e impulsar una ley corta. Entonces, la verdad es que la situación en que está la reforma previsional es a un año y más o menos 6 meses desde que ingresó al Senado, es que no están muy convencidos los senadores de aprobarla, al menos tal como la ingresó el gobierno. Ellos valoran el alza del pilar solidario, sí, desde un 60 a un 80%. Y claro, por ejemplo, el exministro Rodrigo Valdés también lo valoraba así, pero también decía que hay un tema fiscal que quizás hay que analizar más en profundidad. Pero los temas de la industria que proponía el gobierno, por ejemplo, eso ya no tiene mucho ánimo de salir del Congreso, al menos.
Mariana, y cuando estamos con presidenciales este año y todos los candidatos están en sus programas, y no solo presidenciales, en realidad parlamentarias, porque cambia la conformación del Congreso y se van a medir las fuerzas a fin de año. Entonces, también qué incentivo tienen las propias coaliciones políticas para seguir avanzando en una reforma que no me imagino que vaya a ser muy estable en el tiempo, si es que no tenemos la bola de cristal para saber lo que puede pasar a fines de año, en noviembre, en las elecciones, pero debiera haber cambios, me imagino, en la conformación del Parlamento.
Sí, no, por supuesto, y también en la propia nueva Constitución se podría generar un marco distinto.
También, por supuesto.
Y claro, eso va a ser clave. De hecho, András Hutov, ahí en esa misma comisión de esta semana, él decía que lo que él recomendaba al final es repensar el sistema, pero más a largo plazo, y esperar al proceso constitucional que se desarrolle para ver cuáles son los marcos normativos que van a quedar. Pero él decía que sí se podría avanzar ahora, por ejemplo, en una pensión básica universal para poder mejorar las pensiones a futuro, una cosa así. Entonces, sí, la verdad es que va a ser clave para partir la nueva constitución. Los mismos candidatos presidenciales también tienen sus propias propuestas ellos, y en este gobierno, si uno se fija, la verdad, la reforma de pensiones partió con harto impulso, una de las reformas que el presidente Piñera quiere sacar adelante desde que partió su gobierno. Y se llegó a un acuerdo en la Cámara de Diputados, eso se aprobó justo después del estallido social, se despachó, pero no estaba ese acuerdo en el Senado, y parece estar perdiendo un poco de fuerza también la misma reforma. Antes se tramitaba siempre, todos los días, todas las semanas, y ahora no, ahora sí la Comisión de Hacienda ya la retomó, están haciendo audiencias, y todavía les quedan bastantes audiencias antes de votarla, pero habían algunos que incluso hablaban de quizás ni siquiera era bueno forzar una comisión mixta. Así que vamos a ver qué pasa.
Cambió el equipo ministerial también, que la empujaba, y yo creo que eso también influyó.
Sí, ahora igual, bueno, eso también han mencionado los mismos parlamentarios de oposición, de que ha influido que haya habido tantos cambios en el equipo, pero la verdad es que desde el gobierno ellos siguen impulsando esto, están viendo también las otras alternativas, pensión básica universal en algún momento también se ha analizado hasta ahora, y no es de sorprender de que pueda haber más adelante también alguna otra propuesta de parte del gobierno a los senadores y que se llegue a algún tipo de acuerdo, pero tal como está la reforma completa, es muy difícil que se apruebe, al menos con los temas industriales sobre todo.
Lo que pasa, también creo yo, perdón, es que esto choca porque los gobiernos quieren gobernar hasta último minuto, ¿no? No quieren aparecer como congelados en sus propuestas. Este gobierno además perdió la agenda hace harto tiempo, entonces más encima tuvo como un paréntesis de trabajo súper fuerte con el estallido social y con la pandemia. Entonces, evidentemente el gobierno hay cierta voluntad por avanzar, pero claro, el realismo parece indicar que más bien se va a ralentizar el proceso.
Por cosas que están en desarrollo, lo hablábamos con la Convención Constitucional, lo que pasa con las elecciones que mencionaba la Consuelo también. Muchas cosas todavía hay que revisar. Mariana Marusich, Gloria Faunte, nuestras infiltradas, muchas gracias por estar este viernes acá.
Que estén bien.
Consuelo
Igual,
Saavedra,
buen fin de semana.
Como siempre, un placer.
Igual. Lo mismo digo, don Rodrigo.
Quédese acá. Ya viene la Hablemos en Off.
Bueno, ya.
Con Matías, la Consuelo y Nicolás. Por mi parte es todo. El 89.7 ahora, noticias con Josefina Stavrakopoulos. Que tenga un buen viernes, buenos días.